Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista. Presentado por Eduard Muñoz.
Sí, sé que un poco de dinero no te vendría mal, ni a mí tampoco, la verdad, y que posiblemente en el sorteo de Navidad no seamos agraciados, así que aquí te traigo un consejo. Un estudio dice que invertir en sets de Lego te hará ganar más dinero que invertir en oro. Los economistas de la Escuela Superior de Economía de Rusia han descubierto que los precios del mercado de los sets de Lego retirados, vendidos en el mercado secundario, crecen al menos un 11% anual, más que los rendimientos promedio del oro, las grandes acciones, los bonos y también las inversiones alternativas. Para su estudio, los autores analizaron los precios de 2.322 juegos de Lego sin abrir de 1987 a 2015 y la información sobre las ventas primarias y subastas en Internet. Así que pídele a los Reyes Magos o a Papá Noel, a quien quieras, un set de Lego, eso sí, no lo abras o perderá valor. Puedes disfrutar mirando la caja sin abrirla. A lo largo de mi vida me he encontrado con muchísima gente que no retiraba el envoltorio de muchos objetos para que no perdieran el valor. Nunca lo llegué a entender. Bueno, escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana, aquí a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la frecuencia modulada si estás en la ciudad de Valencia, en internet, en radio.upv.es o también en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, que está disponible tanto para Android como para iOS. Última edición de Tierra de Nadie de 2021. Ha pasado muy rápido este año, la verdad. Una edición en la que vamos a hablar sobre la campaña Donamcor de Cáritas Valencia y nos lo va a contar Aurora Aranda, que es trabajadora social y secretaria general de Cáritas Valencia. También hablaremos con Teresa Arroyo, que es la presidenta de la AMC, que es la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castelló. Y es que mañana sábado, día 18 de diciembre, se celebra el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Y hoy nos acompaña una nueva incorporación a Tierra de Nadie, Luis L. Soto. Muy buenas tardes, Luis, y nada, un placer que te incorpores al equipo de voluntarios de la plataforma aquí en la UPV Radio en Tierra de Nadie.
Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Sarizorio, realización y control, Ana Traut, Luis L. Soto y quien nos habla, Eduard Muñoz, al micrófono. ¡Empezamos!
Día Internacional.
La migración humana a la que tan acostumbrados estamos en este país, pero por los que ya no sentimos nada al ver a decenas de inmigrantes llegar en pateras a las costas españolas, tienen un día para recordarla.
Efectivamente, ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo, en el año 2000 la Asamblea General de la ONU proclamó el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante, con la finalidad de impulsar el intercambio de experiencias y oportunidades de colaboración por parte de los países y regiones ante las dificultades de la migración internacional. Con la creación de esta efeméride, se pretende visibilizar los retos, dificultades y adversidades que deben afrontar los migrantes en el mundo, así como efectuar un llamamiento a las naciones del mundo para contribuir a que la migración sea un proceso seguro, regular y digno. El principal motivo de la migración es la posibilidad de mejorar la calidad de vida para los migrantes y sus familias, así como superar las desigualdades económicas, sociales y demográficas de sus países de origen. Hambre, desempleo, conflictos bélicos, persecuciones por motivos políticos, ideológicos o religiosos, cambios climáticos y catástrofes naturales. Paradójicamente, las políticas migratorias restrictivas impuestas por los países aunando a las manifestaciones de xenofobia han limitado tales procesos, contribuyendo al incremento del fenómeno social de las personas ilegales o sin papeles. Las personas migrantes han sido los principales afectados por la situación sanitaria debido al COVID-19 a nivel mundial, siendo desalojados, discriminados y con riesgos de ser víctima de tratas y explotación. Por eso, el lema para 2021 es reimaginar la movilidad humana. Si quieres saber más sobre el tema del fenómeno migratorio, te aconsejamos la película Welcome, del director Philip Lloret, donde se cuenta la historia de un refugiado kurdo que se encuentra varado en Francia y toma clases de natación como parte de un plan para cruzar el canal inglés.
Personas que interesan.
Esta semana en la sección vamos a conocer al matrimonio francés formado por Nadine y Dominique, quienes están volcados con los refugiados e inmigrantes que sobreviven en Calais.
Dominique asegura: una vez que has visto los problemas que hay aquí, no puedes hacer otra cosa. Ser humanitario es ser un ser humano ante todo. Dominique es un informático jubilado que está ayudando a los refugiados asentados en Calais. Les lleva generadores eléctricos para que puedan cargar sus móviles y contactar con sus parientes en Siria, Afganistán o Irak. Dominique también ha traído altavoces y micrófonos y ha organizado proyecciones de películas para los niños en este asentamiento. Su apuesta, al igual que la de su mujer Nadine, es aportar pequeños momentos de distracción a estas personas que han sufrido tanto. Nadine, por su parte, es artista y está llevando pinturas y juegos para los niños. Juntos han recaudado, mediante crowdfunding, más de 3.000 euros que emplearán en comprar otro generador y otro router para que, además de pasar ratos de ocio en Calais, estos refugiados puedan seguir comunicándose con sus familiares.
Y hoy hemos elegido canciones que fueron número uno de la lista Billboard durante esta semana de diciembre en algún momento. Es el caso de Peter, Paul and Mary, grupo estadounidense que fue número uno el 13 de diciembre de 1969 con este tema, Living on a Jet Plane.
All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. Taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could cry. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. There's so many times I've let you down. So many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I think of you. Every song I sing for you. When I come back, I'll wear your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Then close your eyes, I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the time I won't have to say,
to go.
Esta tarde vamos a hablar de Cáritas Valencia, ya que vamos a repasar la actualidad de la entidad que, recordamos, acaba de cumplir 60 años. Aurora Aranda es trabajadora social y secretaria general de Cáritas Valencia y nos está escuchando, evidentemente, al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Aurora. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde aquí en la UPV Radio.
Hola, Eduard. Buenas tardes. Un placer que nos hayáis llamado y que queráis que compartamos un rato con vosotros.
Aurora, hace pocas semanas habéis cumplido 60 años. ¿Qué supone para una entidad como Cáritas Valencia cumplir 60 años?
Bueno, para nosotros, desde luego, yo creo que es motivo de alegría. Motivo de alegría porque estamos hablando de 60 años de compromiso de la Iglesia de Valencia, de la Diócesis de Valencia, con las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión, ¿no? 60 años de agradecimiento a tantos voluntarios, tanta gente que ha donado su tiempo, sus recursos económicos, pues para ayudar a que otras personas pues puedan crecer en dignidad y dar respuesta a las necesidades que tienen, ¿no? Uh-huh. También, desde luego, constatamos, ¿no?, que en este tiempo pues sigue necesitándose y sigue siendo importante la presencia de entidades como nosotros y de Cáritas. En este tiempo la Iglesia sigue dando respuesta a preocupaciones, a inquietudes, al sufrimiento de las personas y sigue estando cerca de estas realidades.
Lo ideal sería que no hubiese llegado a cumplir 60 años porque no hicieseis falta, pero evidentemente aún seguís haciendo falta y sois todo un referente en el mundo de la solidaridad. Bueno, ¿qué actos habéis llevado a cabo para celebrar este aniversario?
Bueno, pues nosotros hemos querido también tener muy presente en este aniversario, sobre todo, a las personas que hacen posible que Cáritas haya estado tantos años con nosotros. Y son los voluntarios, los socios, los donantes, todas estas personas que han compartido con nosotros este camino. Pues durante este tiempo, bueno, tuvimos un acto institucional de comienzo de esta celebración, donde invitamos también a los anteriores equipos directivos y a las personas pues que en estos 60 años han formado parte de la familia de Cáritas. Tuvimos también una campaña del corazón de Cáritas, donde sacamos los corazones de Cáritas a la calle. Sabéis que nuestro logo pues está formado por cuatro corazones y es algo con lo que nos identificamos mucho, y los sacamos a la calle con el nombre de los voluntarios, agradeciendo también a personas concretas, a rostros concretos, pues su compromiso durante todos estos años. Hicimos también un acto de agradecimiento a las empresas que han colaborado con nosotros, incluso en este último tiempo también, muy especialmente a raíz también de la situación de pandemia. Las empresas con corazón, que llamamos, pues son una fuerza importante para Cáritas por el apoyo económico, sobre todo, que nos ofrecen y que nos permiten desarrollar proyectos. Mañana celebramos la Eucaristía de Navidad en la Catedral, presidida por el señor Arzobispo también. En noviembre tuvimos también un encuentro simultáneo de los voluntarios en toda nuestra diócesis. Nos juntamos más de 1,000 personas, aunque cada uno en sus sitios, en sus localidades, y tuvimos, pues gracias a los medios digitales, conexiones telemáticas, y seguiremos después de Navidad con espacios formativos, alguna mesa redonda. Queremos acabar también con una exposición de fotos. Bueno, pues pequeñas acciones significativas para compartir con los voluntarios, con los socios, con los donantes, con las empresas colaboradoras y con la sociedad en general. Pues gestos de agradecimiento por todo su compromiso generoso durante todos estos años y de ánimo, ¿no?, para seguir compartiendo con nosotros y seguir construyendo pues Cáritas del futuro.
Claro. Hola, Aurora. Soy Luis. Encantado. Hola. De estar contigo.
¿Qué tal,
hoy
Luis?
Aquí. Estas Navidades, Cáritas Valencia lanza la campaña Dona Amcor. ¿En qué consiste esta campaña?
Bueno, la verdad es que la Navidad siempre es un tiempo en el que nosotros en Cáritas hemos notado la solidaridad y la sensibilidad de las personas. De muchas maneras, pues bien a través de la donación, a lo mejor en especie de alimentos, otro tipo de productos, bien a través de donaciones económicas. Este año pues queríamos abrir un poco la mirada, justamente también por este 60 aniversario, a todas las realidades pues que acompañamos en Cáritas, no solamente tal vez a las necesidades más básicas de alimentación e higiene, sino otras realidades, otros proyectos, otras iniciativas que a veces pasan desapercibidos y que también pues necesitan en este tiempo también de Navidad pues un refuerzo y un respaldo, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido pues eso, una invitación a través de esta campaña Donancor para involucrar en la solución de situaciones de pobreza y exclusión pues a muchas de las personas que colaboran con nosotros. Tenemos 7 proyectos a los que les hemos querido dar una pequeña vuelta y que invitan a hacer una colaboración de carácter económico. Cada proyecto va dirigido y destinado a un determinado grupo público de personas con unos objetivos concretos.
Como bien has comentado, son 7 proyectos. Si
quieres,
los repasamos un poco por encima. Está la cesta de la compra.
Exactamente. Sería más el proyecto más orientado, pues a tal vez más conocido a veces de Cáritas, ¿no? A las necesidades más básicas de alimentación, aunque nosotros ahí intentamos que este proyecto, la donación no sea tanto en especie, sino que vamos a dar un pasito más y por eso pedimos la colaboración económica para poder luego ese dinero que nos llega, pues que las personas les podamos dar vales o tarjetas solidarias, de manera que también dignifiquemos más la recogida de la ayuda del alimento.
Y también está encantada de conocerte, de conocerme.
¿Correcto? De conocerme, sí. Este es un proyecto yo creo que bonito para nosotros. Trabajamos, las mujeres que acompañamos en los proyectos de familia o de mujer o en el programa Jerejere, que es un proyecto que acompaña a mujeres en contexto de prostitución y trata, pues viven situaciones personales muy, muy complejas, ¿no? Y que afectan muchas veces directamente a su autopercepción y a su propia relación con el entorno y autoestima. Y a través de este proyecto, pues lo que buscamos es destinar este dinero a kits de higiene, bonos de peluquería o estética, productos de cosmética, entradas a lo mejor incluso de cine, de teatro, pues que refuercen al final su imagen personal y su autoestima, ¿no?
Claro. Luego también veo que tenéis Reyes Magos por un día, ¿correcto?
Sí, esto es verdad que en Navidad, pues bueno, enseguida la relacionamos y sobre todo hay mucha gente que acude a nosotros queriendo donarnos juguetes, ¿no?, para los menores. Nosotros aquí tenemos 2 proyectos, el de Reyes Magos por un día y el de mayores, pero no tanto, que tienen esta orientación. Bueno, pues a veces lo que queremos es que sean los niños los que nos pidan las cosas, ¿no? Los que hagan su propia carta a los Reyes Magos y a los que luego a través de sus padres pues les puedan llegar los Reyes, les puedan llevar los regalos. Entonces, el primero Reyes Magos por un día va más orientado a menores, a niños más pequeños, pues bueno, para que la situación de vulnerabilidad de sus familias pues no impida, ¿no?, que sus hijos tengan la oportunidad de disfrutar de la ilusión de poder abrir en Navidad un juguete nuevo, ¿no? Y el de mayores, pero no tanto, pues va en esta misma línea también, pero sobre todo más motivado a adolescentes, ¿no? Sí. Muchas veces pues estos menores tienen una carga muy grande de responsabilidad derivada muchas veces de la situación familiar que les ha tocado vivir. Y a veces los consideramos ya mayores, aunque siguen siendo niños y niñas. Y en este sentido también, pues bueno, con ellos a lo mejor otro tipo de regalos, pero también con derecho, ¿no?, a que puedan disfrutar de un regalo en Navidad.
Claro. Luego tenéis la de voy a pasármelo bien.
Sí, este es importante también, porque a veces parece que las personas que están en situación de pobreza o de vulnerabilidad pues no tengan derecho, ¿no?, también a realizar otro tipo de actividades, ¿no? Y a nosotros valoramos mucho y creemos que es fundamental para el proceso personal pues realizar actividades deportivas, de ocio. Al final facilitan su integración, les permiten vivir con valores pues como el trabajo en equipo, el compromiso, las relaciones entre iguales. Entonces, pues eso, con la colaboración económica en este proyecto, pues digamos, las personas que participan en nuestros programas, personas en situación de sin hogar, migrantes, mujeres también, pues podrán formar parte de equipos deportivos, a veces anotarse a algún club, a algún polideportivo, realizar salidas de ocio saludable, visitas a museo, conciertos, es decir, abrir una puerta que tan saludable también es para nosotros, pues que también ellos y ellas tengan derecho, desde luego.
Y por último, si no me equivoco, también la de derecho a un techo, ¿no?
Sí, hoy más que nunca, yo creo que además en esta época, que las temperaturas a veces también son muy muy extremas y yo creo que todos sabemos lo que es, a lo mejor cuando vamos por la calle y decimos estoy deseando llegar a casa porque hace frío, pues bueno, todas las personas tienen derecho a un techo y a cubrir sus necesidades básicas. Nosotros tenemos un centro de noche, San Esteban, con capacidad para 20 personas en situación de sin hogar. Las personas allí cubren sus necesidades básicas de alojamiento, higiene y manutención, y sobre todo que rompen el aislamiento, ¿no? Que con el que viven pues cuando están en la calle. Y desde ahí intentamos acompañarles pues para empezar a abrir un poco una ventana a la integración. Y entonces el proyecto va destinado a apoyar pues eso, lo que cuesta que una persona se pueda alojar y pueda cenar y pueda estar una noche allí, que en este caso, por ejemplo, son 15 euros, ¿no? Y a veces la gente necesita aterrizar un poco su colaboración. Con 15 euros, pues yo permito que esta noche una persona pueda dormir, pueda cenar, pueda compartir un rato de tertulia, una persona que habitualmente pues vive en la calle o está debajo de un puente. Y yo creo que esto también nos acerca más a estas realidades, aparte de permitirnos otro tipo de colaboraciones.
Como bien has comentado, 15 euros cada uno de los proyectos. En la, bueno, hay un PDF donde Caritas explica el coste de cada uno de los proyectos. Algunos proyectos realmente tampoco necesitan una gran cantidad de aportación. Este último sí, en total, pero muchos son unas cantidades bastante bajitas, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Y además nosotros lo que queremos es que cada persona, con la aportación que tenga, yo creo que esto también en Caritas es algo que valoramos, sea 5 euros, o sean 20 euros, o sean 15 euros, o 10 euros, o más cantidades, creemos que cada granito de arena suma y cuenta, y lo que queremos es que con la aportación que cada uno nos haga, poner rostro, ¿no?, a ese dinero, a esas monedas, a esa aportación económica, que detrás no haya solamente un proyecto, sino una persona, un niño menor, una persona en situación de sin hogar, una mujer, una familia, una persona migrante, y que nosotros sepamos que con esta aportación económica pues estamos ayudando a esta familia o a esta persona.
Aurora, por otra parte, hace pocos días un grupo de voluntarios salió a recorrer las calles de Valencia para realizar el nuevo censo de personas sin hogar y así actualizar los datos tras la pandemia. ¿De qué consta este censo y qué función tiene?
Bueno, esta es la segunda vez que las entidades que trabajan directamente con personas en situación de sin hogar y el Ayuntamiento de Valencia realizan el censo. Ya hace 2 años se hizo uno, en otra época, en octubre, y ahora hemos hecho el segundo. Hace ya mucho tiempo, muchos años, que las entidades del ámbito de la exclusión y de las personas en situación de sin hogar venimos pidiendo al Ayuntamiento que se haga un censo que permita detectar cuántas personas hay en calle, están en la calle y que podamos también, nos permita también desde ahí trabajar para ver cuál es la mejor respuesta. Y bueno, pues eso, hace 2 años se hizo el primer censo, este año, 2 años después, hemos hecho el segundo, y lo que se hace es en un día concreto, en este caso fue el miércoles pasado, pues se ha estado trabajando y formando a un grupo de voluntarios, no solamente de Cáritas, sino de un montón de entidades que trabajan con personas en situación de sin hogar, y durante pues un horario de tarde-noche, por sectores, pues callejeó por la ciudad de Valencia para hacer unas pequeñas entrevistas o encuestas a las personas con las que nos encontrábamos y que desde luego querían, para conocer su realidad, no solamente el número, sino también la realidad en la que viven, cómo están, cómo se sienten, y que esto nos permita ver un poco qué respuestas podemos dar, o si lo que estamos haciendo pues responde también a sus necesidades. Ahora estamos, pues bueno, habrá que analizar los datos sacados de ahí, pero desde luego para nosotros es fundamental, ¿no?, conocer la realidad para las personas sin hogar, como cualquier otro proyecto.
Más o menos, poder dar respuesta adecuada. ¿Sabrías decir cuántas personas hay en la actualidad viviendo en las calles de Valencia?
Pues si no me equivoco, y así digamos el dato que se dio ayer, que aunque no ha sido una comunicación aún formal y oficial, pero estamos hablando de alrededor de unas 723 personas o por ahí.
Aurora, hace pocos días se celebró el Día Mundial del Voluntariado, fecha que también se celebró en Caritas Valencia. Bueno, ¿qué papel juega la figura del voluntariado en Caritas?
Bueno, para nosotros el voluntariado, pues es uno de nuestros tesoros. Yo creo que es el mayor regalo que tiene Caritas. Nosotros somos una entidad, Caritas Diocesana de Valencia, que trabaja con prácticamente casi 6.000 voluntarios en toda nuestra diócesis. Personas, pues como decía un poco al principio, que desinteresadamente dan su tiempo para estar cerca de, pues muchas veces, de los que viven en la periferia, ¿no?, y de los olvidados también de nuestra sociedad. El Papa Francisco tiene una expresión muy bonita que dice que Cáritas es la caricia de la Iglesia. Y nosotros entendemos también el compromiso de los voluntarios pues desde esa palabra de caricia, ¿no? De ternura, de estar cerca, de acompañar. A veces no podremos solucionar determinadas situaciones, no todo está en nuestras manos, pero nuestro voluntario tiene una calidad humana y una calidez, sobre todo pues desde este criterio, como digo, de cercanía, ¿no? Y de hacerlo desinteresadamente. Ellos participan de la construcción de Cáritas, ellos son Cáritas en primera persona y desde luego la acción de Cáritas no podría existir ni desarrollarse sin el compromiso de las personas voluntarias.
Y personas voluntarias pueden ser de cualquier edad, imagino. ¿Y qué debe hacer una persona que quiere emprender un voluntariado con Cáritas?
Pues perfecto. Bueno, nosotros en principio empezamos a incorporar a voluntarios a partir de los 18 años, aunque también tenemos iniciativas y experiencias de formación para menores, pero en principio en nuestros programas, a partir de los 18 años, una persona que quiera ser voluntaria puede acudir aquí a Cáritas Diocesana, a nuestra sede, puede llamar por teléfono a Cáritas Diocesana y nosotros estamos encantados de atender a la persona, de explicarle cuál es el proceso y los cursos de formación que tenemos, cuál es nuestra página web, aparece también cuáles son las posibilidades de colaboración dentro de Cáritas, pero nos gusta un poco esa atención también personal y directa, así que cualquier persona que quiera colaborar con nosotros, el teléfono de Cáritas es el 391-96-391-9205, puede llamar, preguntar por el programa de voluntariado y a partir de ahí, pues bueno, buscaríamos un hueco, nos encontraríamos y veríamos de qué manera pues podemos colaborar conjuntamente.
Bueno, Aurora Aranda, trabajadora social y secretaria general de Cáritas Valencia, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y explicarnos, entre otras cosas, como bien has dicho, el programa Donam Cor, que habéis lanzado este mes en estas fechas.
Correcto.
Y que busca llegar con la solidaridad a aquellas personas que necesitan de la solidaridad de las demás personas.
Eso es.
Muchísimas gracias, Aurora.
Gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Un placer y encantada.
En esta semana de diciembre de 1982 fue número uno en la lista Billboard la cantante Toni Basil con el tema Mickey.
You're so fine, you're so fine, you blow my mind, hey, make it.
La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica neurodegenerativa del sistema nervioso central y que afecta en España a más de 55.000 personas. Mañana sábado, día 18 de diciembre, se celebra el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Teresa Arroyo es la presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castelló. Muy buenas tardes, Teresa. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros en Tierra de Nadie.
Hola, buenas tardes. Agradecida yo. Gracias.
Teresa, cuando nos referimos a qué se trata la esclerosis múltiple, es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué causas y qué síntomas la producen?
Pues mira, los síntomas más habituales son la fatiga, problemas de visión, hormigueos, vértigos y mareos, debilidad muscular, espasmos y problemas de equilibrio, y también de coordinación. Y luego hay muchos de ellos son invisibles, y también está la depresión, ansiedad. También hay personas que tienen deterioro cognitivo, dolor, fatiga o trastornos en la esfera sexual, que son síntomas que no se ven, pero que impactan de una manera importante en la calidad de vida de las personas que tenemos eso, esclerosis múltiple, estamos afectadas.
Buenas tardes, Teresa. Yo soy Ana. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Bien. Hola, muy bien, hola.
Te quería hacer una pregunta. ¿Existe alguna edad en la que es más probable diagnosticarse la esclerosis múltiple?
Pues sí, mira, normalmente se diagnostica entre los 20 y los 40 años, aunque en la actualidad también hay diagnósticos en menores de 18 años. Pero por norma general, entre los 20 y los 40 es el diagnóstico.
¿Existe un aumento de casos en la actualidad? ¿Se detectan más casos?
Pues los últimos datos que tenemos es que cada 5 minutos hay un nuevo caso de esclerosis múltiple en España, ya que hoy por hoy es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes después de los accidentes de tráfico.
O sea que durante esta entrevista a lo mejor 3 casos se han detectado en España.
Sí, así es.
Significativo el dato.
Sí. ¿Es fácil de diagnosticar esta enfermedad?
No es fácil de diagnosticar debido a que hay muchos síntomas y en cada persona diferentes es difícil de diagnosticar. Es difícil de diagnosticar porque esa misma casuística puede ser otras diversas enfermedades o debido a otras causas, con lo cual llegar a saber que es esclerosis múltiple pues a veces es complicado.
A pesar de que la esclerosis múltiple es crónica y se manifiesta de muchas maneras, el reconocimiento de la incapacidad no es automático. ¿Por qué razón?
No es automático, porque cuando te diagnostican esclerosis múltiple, el reconocimiento automático del 33% es una utopía para nosotros. Ya que, ¿sabes qué pasa? Que no hay un baremo de discapacidad que mida las situaciones por las que pasamos. Entonces es difícil que se te reconozca el 33%, es difícil de baremar la fatiga o trastornos en la esfera sexual o el dolor o el deterioro cognitivo, es difícil.
Claro, estamos hablando lo que tú comentas, aunque tengas esclerosis múltiple, los baremos por los cuales dan la discapacidad son otros, ¿no? ¿Y cómo estáis luchando para que se pueda reconocer de alguna manera?
Pues claro, esa es nuestra lucha continua, apoyando a administraciones, pidiendo pues que esto se bareme, que haya otra baremo de discapacidad que mida estas situaciones y que realmente sea un baremo real, porque el baremo de discapacidad que actualmente cuando tenemos una discapacidad y vamos al médico y nos dicen pues mira, no puedes trabajar y te vamos a dar el 33% o el 20%, claro, nos bareman físicamente, pero muchas veces todas estas la fatiga o todos estos síntomas que tenemos no son baremables.
Claro, es un poco, dijéramos, vamos a decir, subjetivos, ¿no?
Claro, son más subjetivos, entonces pues eso es lo que pedimos. Pedimos la aprobación de un baremo que mida estas situaciones de discapacidad que en estos momentos no están siendo reconocidas.
Efectivamente. ¿Cómo ha afectado la pandemia a los enfermos de esclerosis múltiple?
Pues mira, la pandemia hasta el momento no es que en personas con esclerosis múltiple tengan un mayor riesgo de infección por COVID-19, ni que evolucionen peor en caso de infección. La pandemia ha generado un importante deterioro en la calidad de vida, ya que porque hay personas que les ha provocado un mayor aislamiento social y la interrupción o la discontinuidad de la rehabilitación tanto física como psicológica que se les proporciona, pues ha hecho que estas personas pues hayan empeorado.
Claro,
en general.
Vamos a decir que lo han sufrido de una manera muy particular, ¿no? Diferente,
claro,
a los demás.
Claro, porque en estas situaciones es indispensable el abordaje integral de la enfermedad. Claro, hay personas pues que necesitan, cuando vienen a la asociación, pues se les aborda de manera psicológica, física, terapéutica, ya que existe también la terapeuta ocupacional que les ayuda pues eso a saber llevar su vida con la mayor calidad posible. Les ayuda pues a hacer cosas tan básicas como hacer la comida o ayudarles a tener trucos para vestirse solos o hacer el traspaso de la silla de ruedas a la cama o al coche o millones de cosas que claro, que cuando no estás ahí y no lo sufres, pues ni se te pasa por la cabeza.
Claro. Teresa, mañana se celebra el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, una jornada,
sí,
en la que seguramente los medios de comunicación se harán eco de las personas que padecen la enfermedad. ¿Qué reivindicáis mañana?
Pues mira, mañana lo que reivindicamos, una de las cosas que reivindicamos es lo que acabamos de hablar ahora, ¿no? Reivindicamos el 33% de la discapacidad con el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Reivindicamos más investigación para encontrar una cura para la esclerosis múltiple. Reivindicamos más ayudas de las instituciones públicas a las asociaciones de esclerosis múltiple, que llegamos donde no llega la sanidad pública.
Claro.
En resumen, es eso lo que reivindicamos, que es un resumen muy básico de tan amplias necesidades que tenemos las asociaciones y las personas con esclerosis, la verdad.
Muy bien. Aunque la celebración del Día Nacional es mañana, hoy ya habéis tenido un acto en Castellón, ¿verdad?
Sí. Hoy en la Plaza Huertos Hogueros hemos leído el manifiesto con estas reivindicaciones. Nos han acompañado pues personas de la Corporación Local de Castellón, de Diputación y de otras instituciones. Y luego hemos hecho una suelta de globos de biodegradables. Y ese ha sido el acto que hemos conmemorado hoy, pues eso, la esclerosis múltiple.
Muy bonito. ¿Qué acogida habéis tenido? ¿Habéis tenido buena acogida? ¿La gente es consciente de lo que es la enfermedad, la esclerosis múltiple?
Bueno, la gente que estábamos, pues eso, es gente, pues familiares y gente que tenemos esclerosis múltiple. Pero en realidad la esclerosis múltiple sigue siendo una gran desconocida en general por la sociedad.
Uh-huh.
Es una enfermedad que si no, pues eso, estás un poco atento y sabes de qué es, pues es todavía desconocida. La gente pues piensa que es de los huesos o que no sabe realmente que es una enfermedad eso neurodegenerativa y que afecta al sistema nervioso central. Aunque da mucho por decir y darle mucha visibilidad, la verdad.
Por supuesto. Al acto de hoy, que ya no podemos asistir, está claro que, ya me has contado que habéis tenido muy buena acogida, pero coincidiendo con el Día Nacional, que es mañana, ¿tenéis más actos en Castellón?
Sí, mañana, con motivo eso de la celebración del Día Nacional, tendrá lugar un concierto a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón. La actuación correrá a cargo de Veteranos, que es un grupo que hace un tributo a Loquillo y se llevará a cabo en el Centro Cultural La Bohemia de Castellón. El donativo, que es de 5 euros por entrada, será íntegro para la asociación. Y desde aquí, pues eso, dar las gracias al grupo, a Veteranos, por actuar de manera altruista en un día tan señalado para nosotros, y también a Manu Vives, de La Bohemia, por ofrecernos su local y facilitarnos tanto las cosas desde el minuto cero. La verdad es que una pasada, que conforme está la pandemia y toda la evolución del COVID-19 hoy por hoy, pues mañana podamos realizar el concierto con todas las medidas de seguridad y que nos hayan dado esta oportunidad de hacernos visibles. La verdad es que desde aquí muchas gracias a Manu y a Veteranos.
Por supuesto. Y en la entidad tenéis muchos servicios que ofrecéis, ¿verdad? ¿Cuáles son?
Sí.
¿Quién puede acceder a ellos?
Ofrecemos servicios de fisioterapia, de psicología, terapeuta ocupacional, trabajo social, también tenemos transporte adaptado. Estamos adheridos también como voluntariado a la plataforma del voluntariado de la comunidad autónoma y por los voluntarios que tenemos, pues la mayor parte de lo que disponemos es de familiares y amigos de personas que estamos afectadas.
Teresa, para ir terminando, para ir cerrando, si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, ya sea porque puede haber sido diagnosticado de esclerosis múltiple, porque quiere colaborar con vosotros, con un donativo, emprendiendo un voluntariado, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo contacta con vosotros? ¿Tenéis oficina en Castelló?
Sí, tenemos oficina en Castellón. Nuestro teléfono es el 964-24-61-68. La oficina está en calle Ronda Vinatea, número 12, bajo. Y luego AEMC en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook como en nuestra web. Pueden encontrar toda la información de la asociación y nada, decirles que se animen, que se asocien, que es como una familia chiquitita y desde que te diagnostican, pues allí te ayudan a verlo todo de forma diferente y después del caos del principio, pues vuelves a ver la luz y vuelves a tener muchas ganas de vivir y de luchar contra corriente, la verdad es que sí.
Teresa Arroyo, presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castelló, entidad que tiene como objetivo el de mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y habernos explicado la realidad de las personas que sufren la enfermedad y habernos contado un poco en qué va a consistir el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.
Gracias a vosotros. Muchas gracias por ayudarnos a dar visibilidad a la esclerosis múltiple y a nuestra asociación. Gracias de corazón y para lo que queráis, aquí estamos. Gracias.
Igualmente, Teresa, y que vaya bien el concierto.
Gracias, muchas gracias.
Treinta y dos años hace que fue número uno en la lista Billboard uno de los temas más conocidos de Billy Joel, este We Didn't Start the Fire. Marilyn Monroe.
Agenda.
Y vamos a repasar los últimos actos solidarios del año en nuestra sección de Agenda.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas celebrará mañana sábado 18 de diciembre de 9:30 a 4:00 su feria anual de Navidad. Será en la Escuela de Música Musicorium en La Eliana. Todo lo recaudado irá directamente a esta entidad. Además, la entidad celebrará el domingo 19 su reencuentro adoptantes, un día en el que muchos de los animales adoptados van a ir de visita al refugio, el lugar que fue un día su hogar para algunos. Tanto si eres adoptante, casa de acogida, voluntario o simplemente quieres pasarte por el evento, eres más que bienvenido. El refugio de la Sociedad Valenciana de Acogida de Animales y Plantas está en San Antonio de Benajever, en la salida de la CV35.
Por Ti Mujer organiza mañana, sábado 18 de diciembre, de 11 a 1, el evento Conoce los recursos asistenciales y ayudas sociales del municipio de Catarroja. El evento estará orientado a mujeres inmigrantes residentes en Catarroja y su objetivo consiste en poder seguir reforzando redes y compartir experiencias juntas, ofreciendo al mismo tiempo información acerca de los recursos públicos existentes tanto a nivel municipal como autonómico y aportando la orientación oportuna acerca de los trámites administrativos pertinentes para poder acceder a dichos servicios, así como a los beneficios que pueden obtener para atender sus necesidades y las de sus familias. Si te das prisa, aún puedes informarte e inscribirte en el teléfono 963-47-67-74.
Mañana sábado 18, Manos Unidas Alcoy te espera en la puerta de la Iglesia de San Roque, donde se celebrará su tradicional mercadillo navideño y será de 10 a 1.
Y por último, te aconsejamos que visites estas Navidades la exposición Los Exilios de Renaud, que termina el próximo día 9 de enero en el IBAM. Esta exposición trata de reconstruir los diversos contextos históricos y creativos a los cuales tuvo que adaptarse el cartelista, fotomontador, muralista y escritor Josep Renaud durante su fascinante trayecto vital. La muestra toma como objeto principal de investigación dos de los periodos históricos menos conocidos dentro de su producción artística, el México del exilio y el Berlín comunista.
Creativitat amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Antes de despedirnos, recordaros que este pasado martes se celebró la entrega de los premios del voluntariado de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Si no pudiste asistir o no asististe porque creías que era el miércoles y no el martes, como es mi caso, puedes ver la ceremonia y conocer a las entidades galardonadas en la página de Facebook de la Plataforma del Voluntariado. De todas maneras, cuando volvamos del merecidísimo descanso vacacional, repasaremos las categorías y hablaremos con los protagonistas. Y nos marchamos. Pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la Plataforma del Voluntariado y que a través de ella puedes comenzar, si lo deseas, un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros tres aquí en la UPB Radio. Más de 130 entidades, como son el caso de Cáritas y la EMC, conforman la plataforma. Visita su página web, que es platavoluntariado.org, para estar informado de las ofertas y también de la actualidad en ella y en la página de Facebook de la plataforma. Si quieres, también puedes contactar, escribirnos. Lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upb.es. Y como es lógico, nos vamos de vacaciones, pero volveremos el próximo mes de enero para seguir hablando en el año 2022 sobre solidaridad, voluntariado y tercer sector. Hasta entonces, seguid siendo responsables y nada, feliz Navidad, ¿no?
Sí, feliz Navidad.
Feliz Navidad, felices fiestas.